Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Cantabria.
Estar informado.
Restricciones de agua en Cataluña o Andalucía. Nos hace pensar y querer hacer en COPE conocer la situación que tenemos aquí en Cantabria. Aquí, pensar en cortes de agua parece impensable. Sin embargo, no ha pasado tanto tiempo desde que varios municipios de la región tuvieron que aplicar restricciones ante la escasez de agua. Nos tenemos que remontar hasta el año 2022 y el alcalde de Campo de Ayuso, Eduardo Ortiz, lo recuerda muy bien.
Cuando llega el momento de que tienes que tomar una decisión como alcalde de hacer restricciones de agua es lamentable, pero siempre son por varias causas. Primero, porque los manantiales se reducen y hay que regular el consumo para que le llegue a todo el mundo. Luego hay que ver a quién se le perjudica menos. Tenemos por un lado a las personas, luego tenemos a los animales y por último tenemos los usos recreativos del agua. Pues lógicamente, en orden inverso a esto, actuamos, ¿no?
El alcalde cuenta en COPE que cuando se toman este tipo de decisiones, los vecinos lo entienden y saben que es necesario y por eso lo acatan.
El pueblo es consciente de que cuando no hay agua, no hay agua para todos. Entonces no es el vicio de que tú quieras perjudicar a uno y a otro. Y el primer perjudicado es el ayuntamiento, que tiene que actuar con esa prontitud. Pero hay que garantizar el agua y hay que garantizar que les llegue a todos el mayor tiempo posible.
En estos momentos las reservas de agua en Cantabria están al 32% y en Campo miran ya con preocupación al verano.
El agua es un bien escaso de lujo y que tenemos que valorar que será el petróleo de nuestros días y que el que tenga agua vivirá y el que no tenga agua pues va a desaparecer. No me gusta cómo está el panorama. Tiene que llover y sobre todo tiene que nevar. En Campo es imprescindible que nieve, pero es la que recupera los manantiales.
Sequía, un problema silencioso, especial en COPE sobre la escasez de agua en nuestro país, que puedes leer y escuchar en cope.es. Son las 2:50 minutos de la tarde. Soy Katia Nogueira Pi. 13 grados de temperatura en el centro de la capital. En una jornada donde parece que nos esperan lluvias esta tarde, algo que ayudará a extinguir los incendios que todavía continúan activos en Cantabria. En estos momentos hay 3 incendios activos.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
Y la noticia de la jornada la hemos conocido hoy. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte se encuentra en una situación de quiebra técnica por un agujero de 8,5 millones de euros. Así lo ha confirmado la consejera Eva Guillermina Fernández, quien ha explicado que el gobierno regional va a inyectar fondos de las entregas a cuenta para evitar su liquidación.
Donde nos hemos encontrado un agujero de casi 13 millones de euros. Bueno, ¿qué agujero? Si es casi la fosa de las Marianas. Y lo cierto es que ha sido sumamente complicado recabar toda la documentación necesaria para tener, si no una radiografía, al menos una imagen fidedigna del estado de una de las sociedades públicas más importantes del Gobierno de Cantabria.
Una cuantía que coincide con facturas pendientes de pago de las obras de rehabilitación de las escuelas y la Casa del Maestro de Fontibre, el Palacio de Jaime del Amo o la terraza del Palacio de Festivales. Es la punta del iceberg.
Puedo hablar de facturas impagadas, algunas bastante antiguas, por cierto, que el exvicepresidente y su equipo han dejado convenientemente olvidadas en los cajones. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg. Nos enfrentamos a un escenario muy difícil, provocado por la pésima gestión de los anteriores responsables de la sociedad, que resulta a todas luces incomprensible.
Los cerca de 8,5 millones de euros que se tendrían que haber destinado a esos proyectos se han desviado a pago a proveedores. Fernández ha afirmado que no va a haber recortes en el Palacio de Festivales, que va a mantener una programación de calidad, aunque ha avanzado que sí se aplicará un férreo control del gasto. Y Cantabria necesitaría entre 700 y 800 efectivos más de guardias civiles para prestar un buen servicio en la comunidad. Es el déficit de agentes que calculan las diferentes asociaciones de agentes del cuerpo y que provocan situaciones como la que ha denunciado hoy en el Parlamento la parlamentaria del PRC, Rosa Díaz.
Ha ocurrido en un puesto en el que durante 15 días solo ha habido un efectivo, porque había 3 en comisión de servicios, 3 de baja y 2 con permisos o vacaciones. Con lo cual, yo creo que la situación es mala para los agentes, pero es mala sobre todo para los vecinos.
El PRC presentará una iniciativa el lunes en el Parlamento para instar al Gobierno a apoyar este aumento de efectivos. Precisamente de esto le hemos preguntado a la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, quien ha asegurado que la situación ya está dando la vuelta.
Es que se está revirtiendo la situación en la que estaba Cantabria hace años, ¿no? Desde el 2018 lo que estamos haciendo es revertir la situación que había. Hemos logrado revertir 13.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se perdieron durante los años 2012 y 2018.
En Cantabria, a día de hoy, hay 1.225 efectivos en la Benemérita. Y Cantabria celebra este jueves el 42 aniversario del nacimiento de nuestra autonomía. El Parlamento fue la sede en la que el 1 de febrero de 1982 entró en vigor el Estatuto Constituyente de nuestra comunidad autónoma. Tras ratificarlo, el pueblo cántabro mediante un referéndum. Es un día de celebración para la presidenta de la Cámara, María José González Revuelta.
Un día de fiesta, un día de celebración en este 42 aniversario. Parece que ahora cuando lo vemos con la distancia fue algo fácil de conseguir, pero fue muy complicado porque éramos una comunidad muy pequeña, en una España centralizada todavía, y lo que tenemos es que luchar para que las circunstancias actuales no retroceda todo lo que hemos conseguido en estos años.
Los grupos parlamentarios destacan también la efeméride. Para los populares, el consejo que hubo en aquella decisión sigue siendo imprescindible a día de hoy como prioridad respetar la igualdad entre españoles. Juan José Alonso es su portavoz.
Reflejar la igualdad entre todos los españoles y que es un reclamo que tenemos que seguir haciendo y manifestando, siempre desde el consenso y respetando las mayorías que se lograron en aquella época para conseguir este Estatuto de Autonomía como la propia Constitución Española. Siempre basándose en el respeto y la igualdad entre todos los españoles y el consenso que logramos en aquella época, mantenerlo para seguir avanzando en nuestro desarrollo autonómico.
La oposición también ve avances en estas más de 4 décadas de región, unos pasos adelante en los que el progreso y la igualdad han sido prioridad para los socialistas, algo que también lo será de ahora en adelante. Pablo Zuloaga.
42 años de más democracia, de avances, de libertades, de derechos, de más igualdad. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades y también igualdad territorial en una Cantabria que los socialistas siempre hemos defendido como una tierra de oportunidades y de derechos. Para los socialistas, Cantabria lo es siempre.
Mira hacia adelante el Partido Regionalista de Cantabria. Recuerdan que allí estuvo el PRC con la presencia de Miguel Ángel Revilla al frente y con más de 40 años priorizando los intereses de los cántabros. Ahora el futuro dependerá del modelo de financiación autonómica. Y Cantabria tiene en torno a 300 personas en situación de sin hogar. 3 centenares de ciudadanos que se enfrentan en el día a día a las inclemencias del tiempo. Unas cifras que nunca pueden ser oficiales, pero para las que se trata de poner remedio. Cáritas proporciona ayuda y acompañamiento a personas sin hogar, proporcionando atención personalizada. Uno de ellos es José, que recibió su ayuda cuando más lo necesitaba.
Tuve unos problemillas, me quedé sin trabajo, luego tuve una enfermedad, que me salió un cáncer, y me quedé sin la casa, sin el piso donde vivía, y gracias a estas personas pues me acogieron y yo ahora mismo pues estoy aquí. Ya me detectaron luego después de que me quedé sin trabajo, sin poder pagar el piso de alquiler y a la calle, me detectaron también un cáncer, entonces me hablé con los de la Asociación del Cáncer y ellos, por mediación de ellos, pues me llevaron a Caritas.
Uno de los programas donde más se trabaja en Cáritas es Delfos. En este taller los participantes profundizan en un trabajo de autoconocimiento y subgestión emocional. La mayoría de ellos llevaban años queriendo contar su historia y tienen mucho que dar. Y con esta sintonía recibo a mi compañero Jaime Drolmo. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mundo del Deporte con una noticia importante, ya que hoy es el último día del mercado de fichajes invernal y el Racing acaba de comunicar el nombre del segundo refuerzo y es otro hijo pródigo que regresa al Racing. Primero fue Rocco Baturina y en este caso es Jordi Mbulá, el extremo diestro que dejó de pertenecer al Racing la temporada pasada para fichar por el Hellas Verona italiano, se ha desvinculado en este mercado invernal del conjunto transalpino que estaba peleando por no bajar de categoría y llega libre hasta el 30 de junio al conjunto racinguista. Alguno pensará que no es la posición y demarcación que había que reforzar como el extremo diestro, pero su que dará calidad al equipo de José Alberto.
Gracias, Jaime. Todo esto y más a partir de las 3:25. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.